L de Libros. Es radio.
Pues el caso es que teníamos por aquí a don Jorge Alcalde, que venía a presentar su libro que se titula Arquímedes, el del teorema, que está editado por Planeta, ha salido en este año 2017, tiene casi 300 páginas, 286, y es un libro en el que nos cuenta la vida de los científicos alineado con un montón de anécdotas, porque detrás de cada descubrimiento científico hay una persona de carne y hueso, que es la que fue la protagonista de esta obra. Así que, don Jorge Alcalde, bienvenido de nuevo a esta
Hola,
su casa.
Otra vez, bien hallados.
Y gracias por contarnos de qué va este libro, porque yo he dicho lo que nos cuenta la editorial, tenemos que hablar largo y tendido, pero podría ser una muy buena pincelada, ¿no? Es un libro en el que nos vamos a fijar más en el quién que en el qué, que en el qué también es importante. Uno bueno, a uno cada uno de los hallazgos, pero es importante también el quién.
Vamos a llegar al qué a través del quién. O sea, vamos a hacer lo contrario de lo que se hace habitualmente en las escuelas, en los colegios, en las universidades, donde se dedica muchos minutos a horas a estudiar el teorema de Arquímedes, o la campana de Gauss, o la relatividad de Einstein, pero muy poquito tiempo, si se le dedica a alguno, a estudiar quién era Einstein, el de la relatividad, o quién era Gauss, el de la campana, o quién era Arquímedes, el del teorema. Yo me creo, y por eso he escrito este libro, que si hiciese así, si viésemos la vida que hay detrás de cada uno de estos descubrimientos, los héroes y los villanos que había, las personalidades difíciles o fáciles, a quién amaban, de quién tenían miedo, de qué miserias padecieron, pues a lo mejor habría más vocaciones científicas, quizá, o no, o por lo menos tendríamos otra forma de acercarnos al qué, al teorema, más fácil, más sencilla.
Podemos decir que es un libro que está a medio camino entre la divulgación científica, que la hay, y también la historia, ¿no? Porque lo que vemos aquí son historias reales de todos estos personajes que cambiaron realmente el rumbo de la historia.
No cabe duda, son pequeñas biografías, no con afán biográfico, no estamos contando nación, sino intentando sacar cuál es el momento de la vida de estos personajes que más tiene que ver con lo que luego hicieron como científicos, como científicas, qué es lo que les cambió en su peripecia vital y cómo eso modificó posiblemente la aportación que ellos tenían que realizar a la sociedad de su tiempo y a las posteriores.
De hecho, lo cuenta el propio Jorge Alcalde en la introducción, en lo que dice que va a hablar de ciencias de la vida y vidas de la ciencia, ¿no? En esa mezcla de todo lo que se recoge en este libro. Y avisas, Jorge, al principio de que es un libro de ciencia para que nadie se lleve a engaño, porque es verdad, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, que ya solo la palabra ciencia echa para atrás.
A veces sí, por desgracia. Yo creo que injustamente, sin duda, injustamente. Pero sí, digo, es un libro de ciencia en el que no va a encontrar el lector una sola fórmula matemática ni un solo número, porque creo que no hay ninguna cifra escrita con números, ¿no? Pero a lo mejor hay fechas, eso sí, ¿no? Y bueno, eso es un poco herencia del famoso consejo que daba Stephen Hawking cuando le preguntaron, bueno, cuál fue el éxito de Una breve historia del tiempo, que vendió millones de ejemplares incomprensiblemente porque es un libro difícil de entender.
Y de hecho, lo hemos dicho muchas veces, que vendió, no sabemos si se los leyeron,
sí,
se vendieron.
Lo llevaba por las calles, lo llevaba debajo del brazo. Exacto. Leerlo ya es un poco más complejo, pero él decía, cada fórmula matemática que se imprime en un libro supone un 10% menos de lectores, ¿no? Bueno, él imprimió algunas cuantas y aún así tuvo millones de lectores, pero bueno.
No, bueno, de hecho, eso también le sucede a la economía austriaca, de la escuela liberal llamada así. Ellos presumen de no utilizar fórmulas. Nosotros no utilizamos fórmulas para hablar de economía. Ojo, además, con los que utilicen la economía como si fuera una ciencia dura, porque no lo es. Cuidadito aquí. El libro es fascinante, Jorge.
Muchísimas gracias.
Y me he ido a Curie, a Marie Curie, evidentemente. ¿Qué tiene un nombre? Mira, Jorge, si pronuncias el apellido polaco de Marie Curie seguido,
no
ahora
soy,
mismo, sin mirarlo,
no soy capaz.
Te pago un viaje
a
Pekín.
Vaya,
está recurriendo a su propio libro.
Digo,
está
no me
mirando la chuleta.
No me lo sé de memoria.
Bueno, tantos, así que ha pasado la historia.
Tú lo has anotado ahí.
Bueno, además hay que decir que el polaco, además, tiene una merecida fama de ser una de las lenguas más difíciles del mundo. Porque además la pronunciación y lo que está escrito se parecen lo que un huevo a una castaña. Vamos a ver.
¿Cómo,
bueno,
lo pronuncias?
Mientras
tú,
lo encontramos. No, yo no sé cómo se pronuncia así directamente.
Pero
Marie Sklodowska. Bien, ahí, ahí lo
probablemente
llevas.
Lo digo, has dicho mal.
¿Por qué he ido? Bueno, no, primero he ido a Arquímedes, pero luego he ido a Marie Curie. ¿Por qué he ido a Marie Curie? Porque me ha acordado del político rascachapas este polaco.
Ah, bueno.
Que decía que las mujeres eran inferiores a los hombres. Y hay un momento, o sea, eso lo dijo en
el Europarlamento, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero luego, en los pasillos, volvieron a por él. Y había periodistas mujeres polacas allí. Y alguien le dijo, ¿qué tiene usted que decir de Marie Curie? ¿No era inteligente y tal? Y creo que el gañán este vino a decir que ella no era nadie, que el bueno era su marido. Si el pobre Pierre Curie estuviera aquí entre nosotros, lo mismo le daba un puñetazo.
El mismo se encargaría de desmentirlo.
Eso es, pero hijo, pero ¿cómo se te ocurre decir esto? Qué interesante es la historia de Marie Curie. Sí. Qué dramática, qué trágica,
sí.
Qué heroica, y qué del cuore. Porque Marie Curie sufrió a los paparazzi, sí, en su época, como bien cuentas aquí, ¿no?
Sí, es verdad, ¿no? Su relación con su marido y luego también otras relaciones a las que se le atribuyeron fuera del matrimonio fue objeto de la atención pública, pues como hoy habría sido cualquier persona víctima de los paparazzi.
Digo, gente, sí, en las puertas de su casa, sí, esperando, sí,
a que saliera.
Sí, era para preguntarle, para ver si podía aparecer en compañía de alguien. Y bueno, desde luego era una figura pública en Francia, donde sí que la acogieron, no así en su Polonia natal, como parece que sigue algún político polaco, por cierto, desdeñándole, ¿no? Una figura reconocidísima, a la que Francia estuvo muy agradecida, ella estuvo muy agradecida también a Francia, pero que también sufrió el acoso propio de una mujer que era prominente en el mundo de las ciencias y que a la que se le suponía que tenía también que tener unas veleidades románticas de las que posiblemente careciera. No está muy claro cuánto llegó a amar Marie Curie a quien amase, ni siquiera a su marido Pierre. Posiblemente ella solamente amaba su ciencia, y amaba la investigación, y amaba el radio. Y la relación con Pierre posiblemente fue instrumental. Eran dos grandes científicos, dos apasionados de la investigación, que juntos sabían que iban a llegar más lejos que separados, pero el romanticismo estaba un poco ajeno a esa, bueno, a esa relación.
Además, como fue cuando ella se entera de la muerte muy trágica también, sí, de Pierre Curie, lo atropella un camión, un coche de caballos por la calle, y ella dice, bueno, es que era muy despistado.
Sí, es que... Oye, ¿dónde, qué tendría en la cabeza?
De tu marido, sí. Animal, irracional.
La vida sigue trabajando. La vida sigue. Eso.
Pero lo que es curioso, y... Perdona, Carmen, ahora te dejo meter la cuchara. Lo que es curioso es que esto nos sirve de nuevo para ilustrar una de las grandes contradicciones del ser humano. Marie Curie, que era tan fría, tan osca con la gente, tan encerrada en sí misma, en sus investigaciones, a la vez literalmente dio la vida por la humanidad y se trasladó al frente. Sí. En la Primera Guerra Mundial, que fue la más espantosa en términos de enfrentamientos directos, sí, la guerra de trincheras, sí, sí, criminal, para resarcir al país que, como tú bien dices, le permitió desarrollarse como científica, que era lo que más quería, ¿no?
Eso es. Además, la escena es de película. Imaginemos el París del comienzo de la Primera Guerra Mundial. El laboratorio de Marie Curie ya había perdido a todos sus investigadores, que eran todos hombres jóvenes, por lo tanto habían sido ya
reclutados,
menos uno que tenía un problema cardíaco y se libró. Con lo cual Marie Curie tiene que dejar de investigar y en una misión del gobierno francés se va al frente en un tren con una cajita escondida secretamente, con un poco de radio, un poco de ese material radiactivo, con el que ella quería seguir primero investigando y luego saber si lo podía aplicar a la curación de las heridas de los soldados en el frente. No a la curación, pero por lo menos al diagnóstico. A saber cómo eran las heridas por dentro para que luego los médicos pudiesen curarlas mejor. Y de hecho ella es capaz de arrimar una cantidad de dinero suficiente para confeccionar una flotilla de coches, los Petit Curie, que llamaron, donde dentro iba un experto en radiología de la época, en la primitiva radiología de la época, y que sirvió para atender a muchísimos soldados. Y ella misma sale en algunas fotografías que son históricas conduciendo estos coches. Ella tuvo que aprender a conducir un acorazado para con sus propias manos llegar al frente a donde ella quería atender a los heridos y donde quería investigar, porque ella no dejaba de investigar. Por las mañanas atendía a los Petit Curie y por las noches se encerraba en el laboratorio a intentar buscar fórmulas de reproducir esas pequeñas cantidades de radio que se había llevado para tener suficiente para las necesidades bélicas.
Es curioso el caso de Marie Curie precisamente porque ella estuvo vinculada a la radioactividad, que es lo que le dio, por así decirlo, el paso a la historia, ¿no? Pero a la vez le quitó la vida. Exacto. Y de hecho ella misma cuenta como si no hubiera muerto su marido por un atropello, al cabo del tiempo habría fallecido porque ella desconocía los tremendos daños que hace la radiación en el cuerpo cuando has estado tan expuesto tantas veces y sin ninguna precaución, como era el caso.
Que cuenta es interesantísimo porque es verdad que no... Vamos a ver. Por eso fueron héroes los dos, aquí tanto Marie como Pierre. Ellos no sabían cuál era, no tenían maneras de medir lo que tenían entre manos, pero sí sabían que era perjudicial.
Y lo guardaban.
Y siguieron.
¿De qué manera?
Y siguieron investigando sabiendo que eso les estaba perjudicando notablemente la salud. Y tenían un ejemplo de no recuerdo ahora quién, cómo comprobaron que se le había quemado la carne a uno de sus ayudantes o a no sé quién era.
Dentro de su laboratorio y además tenían la experiencia casi coetánea de Wilhelm Röntgen, que fue el primer científico que generó una radiografía, que fue también por sorpresa, el impacto de una radiación en la mano de su mujer. De hecho, esa fotografía de la mano de su mujer con el anillo es histórica, al que también se le habían producido daños severos por culpa del uso de esas sustancias. Eran conscientes, absolutamente conscientes, de que lo que estaban haciendo les iba a matar. Y aún así lo hicieron, y me imagino la escena de aquel laboratorio de París por las noches en un sótano de la casa, sin ninguna luz, nada más que algunas lucernarias por ahí colocadas, irradiando una fosforescencia azul, y contra ella silueteada la silueta de Pierre y de Marie trabajando, debería ser fantasmagórico. Para los ciudadanos de la época, los parisinos que pasasen por ahí, se debían preguntar qué estarán haciendo esos dos locos con esa luz azul en el laboratorio.
Y la hija, Irene, también fue una heroína, porque, repito, señores, el frente de la Primera Guerra Mundial no tiene descripción imaginable. Bueno, ahora la gente sí se está haciendo una idea por las películas de Steven Spielberg, que han adoptado además mucho realismo. Sí. Bueno, pues si eso era la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, imagínense lo que era la primera, donde eran cientos de miles de soldados unos frente a otros, y era a ver quién arrasaba a más gente, porque además como llegaron a la guerra de trincheras en el Somme, etcétera, ahí cayeron como moscas y no había manera de...
Lo cual supone que en donde estaban tanto Marie como su hija Irene, con 17 años, solo Irene, llegaban, pues os podéis imaginar, los heridos, con las heridas más salvajes, más horribles que se puede uno imaginar, porque el armamento de la época además era especialmente sangriento, mutilaciones y hemorragias severísimas que ellas tuvieron que acostumbrarse a ver día a día.
Estamos hablando de Marie Curie porque hemos empezado por ella. A mí es uno de los personajes históricos que más me gustan. Está Arquímedes, lógicamente, el del teorema. Pero tenemos que decir que por este libro pasan multitud de personajes históricos como Newton, está Tesla, está Kepler, está Darwin. Y es verdad que el denominador común de todos ellos es los hallazgos que encontraron, y que encontraron esos hallazgos a veces por casualidad, pero en cualquier caso siempre estaban trabajando. Es decir, no fue una cosa de, pues eso lo que tenemos en el imaginario popular de Newton, la manzana le cayó en la cabeza y ya directamente, ¿no? La gravedad. Sino que realmente hay un trabajo detrás en todos ellos.
De hecho, la ciencia, es injusto siempre hacer una historia de la ciencia basada en los personajes. Yo lo reconozco. La ciencia es una labor de suma, de conocimientos,
a
hombros de gigantes. Pero evidentemente hay esos personajes míticos, que además son los que dan nombre a las teorías, que son los que han terminado de afinar el conocimiento o dar un salto más allá de lo que anteriormente se había llegado. Claro, no es casual. Es verdad que tenemos la leyenda del Eureka de Arquímedes, ¿no? En la bañera, Eureka, lo acabo de encontrar, pero bueno, Arquímedes llevaba una historia ya,
¿no?,
de estudio.
Bueno, y se estaba bañando y todo.
La manzana de Newton, de la que, por cierto, escribiendo este libro, yo siempre pensé que era una leyenda, que era, bueno, era un mito. E investigando para escribir el libro, empiezo a dudar que fuese un mito, porque de hecho hace muy poco, y lo recojo en el libro, en la Royal Society de Londres apareció un documento firmado por un coetáneo de Newton, posiblemente su primer biógrafo, que reconoce que el propio Newton le cuenta a él de su viva voz la historia de la manzana. Paseando por su jardín, Newton posiblemente no le cayó en la cabeza la manzana, Pero sí es verdad que viendo cómo caían los frutos de los árboles es cuando de repente afina un poco su idea de que los cuerpos más masivos atraen a los menos masivos y que debe de haber una relación en esta atracción que se puede aplicar a todos los cuerpos del cosmos, no solamente a la Tierra. Y por lo tanto empieza a organizar en su mente la idea de una ley universal de la gravitación. Eso lo cuenta Newton según este documento, que hasta ahora pasaba por ser una leyenda, y nos queda la duda de si realmente Newton le estaba contando una verdad a este hombre o estaba utilizando una de las historietas que él usaba también para su sobrina, porque le gustaba contar a su sobrina también historias sobre ciencia, y era una de ellas, ¿no? Pero ahí queda la duda. Desde luego yo he pasado de ser absolutamente escéptico de la historia de la manzana de Newton a empezar a pensar que algo de verdad hubo en ella.
Pero fíjate qué curioso, Jorge, con esto que nos cuentas, porque a través de esa historia que él le contaba a su sobrina se fijaba mejor el conocimiento, claro. Y es lo que pasa un poco con este libro, que a través de la historia de los personajes, conociendo un poquito más de sus vidas, a mí por lo menos me ayuda a fijar contenidos de la ciencia. En el caso, por ejemplo, del teorema de Arquímedes, es verdad que ha pasado a la historia la anécdota de la bañera, pero investigando un poco, no todo el mundo la conoce y a mí es algo que me ha sorprendido, que quizás eso es una buena labor de las profesoras que yo tuve en mi momento de ciencias, que me explicaron el teorema a través de la anécdota, y eso hace que se fije más en mi mente, ya no solo la teoría, sino cómo fue todo el desarrollo, ¿no?
Sí, es verdad. Sí, es verdad que además en la enseñanza de las ciencias y en la divulgación de las ciencias ha habido una especie de soberbia tonta que ha eliminado de la enseñanza todo lo que sonaba a leyenda, a personaje humano, a biografía. La ciencia había que enseñarla desde la asepsia de los números y de las leyes. Y efectivamente todo aquello que no estaba constatado, es imposible constatar la historia de Arquímedes. No hay documentación histórica para decir si Arquímedes estaba bañando o estaba tomándose un vaso de agua. No lo sabemos.
Pero pues se le cayó una manzana en una tinaja.
Pero sin embargo cumplía esa función, efectivamente como tú dices, Carmen, de fijar el conocimiento que se ha eliminado recientemente de la educación en las ciencias. Y yo creo que es un grave error, porque siempre hemos acudido a mitos o a hitos en la historia para enseñarla. Y no tiene ningún sentido eliminarlo.
Has hablado de asepsia. Has dicho que es injusto centrarse en los personajes. No, no. Cuando se lee la historia de Ignaz Semmelweis, paras la bola. Es más, pides a Netflix que haga una serie. Sí. Porque la historia tremebunda de este señor que acabó loco... Y esto también explica la grandeza del genio y la tragedia. Es un señor que sabe que algo está haciéndose mal. Pero no tiene manera de demostrarlo porque no se sabe que existe una cosa que se llama microbios. Sí, sí. Y va contra la ciencia y además denuncia que la ciencia es la que está provocando verdaderas matanzas. Sí. En una historia de verdad que yo, no lo digo en broma, la serializaría o lo llevaría a la gran pantalla, porque es alucinante ver cómo este señor, con una medida tan... que hoy nos parecería como el que me estás contando, salvó millones y millones y millones de vidas. Señores médicos, lávense las manos antes de tocar a una embarazada por donde salen los niños, sobre todo si vienen de manipular muertos. Que vienen con las vísceras en la mano y lo meten ahí. Y en el Hospital Central de Viena, este señor se daba cuenta de que las mujeres que pasaban por manos de médicos morían y las que pasaban por comadronas no.
Eso es.
Fíjate, al punto de que acude en socorro del ignorante saber popular que decía: no, 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 con los médicos no vayas que te matan.
Claro.
Es increíble la historia.
Es fascinante. Fijémonos en Viena, año 1840 y poco, o sea, que es antes de ayer, realmente. Y ahí, efectivamente, en el Hospital Central de Viena había un porcentaje de mortalidad en el parto enorme. De hecho, pues posiblemente el 80% de las atenciones terminaban o en la muerte de la madre, o en la muerte del niño, o en la muerte de los dos. La escena es pavorosa porque las mujeres, sobre todo las mujeres de condición más humilde o aquellas que estaban yendo a dar a luz un hijo que no era legítimo, acudían y se les daba un papelito con su nombre a la entrada del hospital. Y podían pasar varias cosas, que saliese la mujer con su hijo sanos y tirase el papelito a la basura, o que saliese una comadrona con el nombre de la mujer y un niño, porque la madre había muerto, o que saliese la comadrona solo con el nombre de la mujer y sin madre y sin niño, porque ambos habían muerto en el parto, ¿no? Bueno, eso ocurría en el Hospital Central de Viena. Y efectivamente, en la planta donde atendían las comadronas y no los médicos, no ocurría tanto. Hasta el punto que la sabiduría popular, como tú decías, recomendaba, si vas a tener que parir, hazlo en la calle. No entres en el hospital, que es más seguro que lo hagas en la calle.
Te voy a decir una cosa que te va a dejar alucinado, Jorge, yo creo. Viena. Viena fue uno de los focos de antisemitismo más virulento en el siglo XIX, en el siglo XX. ¿Qué eran los médicos, los judíos allí? Muchos de ellos. Médicos. Las comadronas eran cristianas. El saber popular ve que los médicos matan a los niños. ¿Tú sabes lo fácil que es en aquel momento con estas cosas que estamos diciendo y donde no había manera de demostrar las historias, que eso es lo que volvió loco literalmente a Samuel Weiss, que decir, esparcir esto, los judíos matan a los hijos de los cristianos, mientras que los suyos, imagínate, los judíos de clase alta, etcétera, parían en la zona buena y no les tocaba a nadie. ¿Te puedes imaginar lo que es oponer la comadrona cristiana que trae a luz niños saludables frente al médico judío que los mata en un ambiente como el que convirtió eso? A los judíos se les ha acusado de matar niños cristianos para hacer la masa del pan, el pan ácimo que toman ellos en Pascua. Y viene de este tipo de cuestiones. Fíjate.
De este caldo de cultivo, de esa ignorancia supina, de esa falta de conocimiento real de lo que estaba detrás de este proceso, que es lo que Ignaz Semmelweis intenta demostrar al mundo. Tú lo dices bien, sin conseguirlo del todo. Porque primero es condenado al ostracismo científico. Cuando a él se le ocurre decir, bueno, yo creo que tengo la solución. Y es que efectivamente los médicos no deberían lavarse las manos después de acabar una autopsia y antes de tocar a una mujer. Lo echan de la comunidad médica. Lo expulsan del hospital porque eso era una herejía científica. Eso no podía ser concebido. No había ninguna razón física para pensar que hubiese algún agente contaminante que pasase de un cadáver a una persona sana. Pero él sigue investigando, se llega incluso a herir a sí mismo, a provocarse a sí mismo infecciones y termina convenciendo. Él muere sabiendo que ha convencido a la comunidad científica de que esto hay que hacerlo, pero muere loco. Muere verdaderamente en shock por lo que ha tenido que padecer para convencer a los médicos de algo tan sencillo como lavarse las manos.
Los hay que mueren locos, los hay que están muy mal pagados, como por ejemplo el caso de una científica que es Wilhelmina Fleming, una mujer conocida por pocos, que además contribuyó a elaborar el catálogo estelar, por así decirlo, el mapa del cielo, sí. Y muy poco reconocida en su época y a día de hoy.
Imagínate, y los padres, llamarla Wilhelmina.
Bueno, eso también. Hay que decir que era escocesa y que quizás allí tiene un pase, pero en fin, ustedes comprenderán que no es lo más bonito del mundo.
Una de las calculadoras de estrellas, era un equipo de 15, 17 mujeres que trabajaban en Boston, a las órdenes de un astrónomo para calcular estrellas. Estamos hablando de un momento en el que evidentemente no existen ordenadores y por lo tanto los telescopios generan unas impresiones fotográficas, unas placas que fundamentalmente son un fondo negro con puntitos de colores blancos, de color blanco, o sea, puntitos blancos, a los que las mujeres tenían que ir una por una contabilizando y determinando distancias, tamaños, para que después el astrónomo jefe pues determinase si eso era una estrella o simplemente era una mancha dentro de la placa. Bueno, eran miles y miles de placas, con lo cual estas mujeres dedicaban prácticamente todo el día encerradas en una habitación, casi sin luz, porque la luz además les perjudicaba para poder hacer bien el contraste de la imagen, a contar puntitos blancos, a contar manchas en placas astronómicas, y esas eran las calculadoras de estrellas. Eran todas mujeres y, de hecho, sufrieron el oprobio
de la NASA. De
algo parecido de las tres.
Claro,
de las
precisamente lo traía ahora a la palestra porque ha sido muy conocida la película que estáis comentando. Y estas intrahistorias, como decimos, demuestran cuán tedioso es el trabajo, sí. Pero a la vez cuán importante es que sea así de minucioso.
Claro.
Y a la vez, qué ingrato, ¿no? Como decía Jorge, estar ahí contando, midiendo, para que luego, por así decirlo, el mérito del catálogo del cielo, el catálogo estelar, se lo lleve otro.
Sí, interesante que mujeres hayan sido las que en algunas cuestiones tan cruciales como estas se han dedicado a una cuestión tan que se requiere tanta precisión cuando no tienes la precisión a tu alcance, ¿verdad?
Claro, la cuestión es que en aquella época la única opción que se podía tener siendo mujer para llegar a la academia era ese tipo de trabajos. Porque el trabajo teórico, el trabajo fino, intelectual, el que te permite luego firmar el artículo...
Que eso aparece también muy bien en la película.
Lo hacía un hombre, ¿no?
Sí.
Todas estas anécdotas, como os decía, están recogidas en este libro. Yo creo que, Jorge, es el momento de ponerle a Mario Noya en un brete, ¿sí? Porque el libro se titula Arquímedes, el del teorema. Mario, ¿el teorema de Arquímedes?
No, sí.
Lo del cuerpo sumergido en el fluido.
Equivale a... O sea, la masa que desaloja...
experimenta un empuje vertical hacia arriba.
Oye, no, pero, por cierto, Arquímedes tiene una anécdota muy buena y Jorge, además, hace un ejercicio maravilloso de gran divulgación. Cuenta la historia de la corona. Hay un rey que cree que le han dado gato por liebre al hacerle una corona de oro. Y dice, a mí me da que este capullo me ha metido plata. Y Arquímedes le dice, pues sí, te la han colado. Y Jorge dice, se la debieron de colar. Pero lo cierto es que no hay manera de saberlo porque... El margen que hay en términos científicos de comprobación de densidades llevan es indetectable, claro, al ojo humano.
No sabemos quién se la coló a quién. Posiblemente el rey, al rey le colaron la corona, pero Arquímedes le coló al rey que había descubierto que la corona no era de oro.
Porque... Oye, vaya panda. No, pero lo bueno es que tú, quiero decir, es muy bonito esto que haces. Cuentas la anécdota. Como dice Carmen, introduces a la gente en el saber científico o le introduces, le pones el gusanillo. ¡Ay, qué bonita la anécdota! Voy a ver qué tal, me va a interesar más el mundo científico. Y tú mismo dices, pero esto no es exacto.
No es exacto, no. Ni
eso ni es muy bonito y es además como muy interesante y es para decirles, señores, la ciencia es esto y la divulgación es esto. Moraleja. Estropeen una bonita historia porque no la están estropeando, la están mejorando. La manera de falsar los datos es esa. Tú imagínate que dices, no, lo voy a dejar así porque me queda mucho más redondo el libro. Coño, pero te estás cargando lo que es la divulgación porque tú dices, no hay manera de saberlo. Me voy a cargar la historia. Y no te estás cargando la historia, la estás haciendo avanzar.
Estás contando lo que pretendemos con el libro y es llegar al conocimiento real, a la ciencia que realmente hay detrás de cada una de estas historias. Efectivamente, en ese caso la ciencia es... que Arquímedes no tenía instrumentos para saber si la diferencia entre una corona de oro y una corona de plata desaloja tan poquita diferencia de agua que él hizo un milagro o no hubiese sido capaz de contabilizarlo.
Bueno, pues para acercarse a la ciencia y a todo esto que les estamos contando, les voy a recomendar que se acerquen precisamente a este libro que hemos presentado aquí, gracias a Jorge Alcalde. Se titula Arquímedes, el del teorema, una historia de la ciencia para reír, llorar y pasar miedo. Lo edita Planeta en este año 2017. Como les decía, tiene poco más de 285 páginas. Y de todo esto hemos hablado con su autor, que es don Jorge Alcalde, al que le damos de nuevo las gracias por haber estado en este programa y que vengan muchos más libros para que venga más veces.
Pues venga, muchísimas gracias. Siempre es un placer volver a esta casa. Tendría que escribir uno cada semana.
Exacto.
Si puedo venir más. Venga.
Pues venga, ánimo con ello como Asimov. Muchas gracias,
un saludo,
Jorge.
A todos.